buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este día viernes 26 de marzo. Para muchos, el último día, para unos pocos, el último día de libertad. Otros, para otros muchos, ya el primer día de confinamiento total en gran parte, al menos de la región metropolitana y de algunas capitales provinciales, regionales. Dije que era 26, dije que era las 8 de la mañana con 5 minutos. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Buenos días.
¿Dijiste que es el último viernes de marzo?
No, dije que el último viernes de libertad. Gracias, ya empezó el bullying. Yo tengo al país como testigo del bullying.
¿Qué país espera ese tipo de orientación?
No, dije que el último día de libertad porque, mira, ayer sufrí un golpe brutal. El brote depresivo que me vino cuando me enteré de la noticia del confinamiento, algo que todos sabíamos, claro. Todos sabíamos, estábamos seguros,
todos esperamos y todos entendemos,
todos lo aceptamos y toda la historia, pero eso no implica que uno no se
sienta golpeado. ¿Cómo estás, Consuelo?
Bien, muy bien, gracias. Bien.
¿Ustedes van de vuelta ya en Londres, van o no? ¿Cómo está la materia de circulación de personas?
Está hablando como afirmativo. ¿Cómo está en materia de circulación?
¿Cómo están en materia? Estoy a ver, no, como el cañón Alonso, cuarentena.
El gol.
Consuelo Saavedra, la cuarentena.
COVID.
Qué bueno, era cañón, gran amigo. Trabajé
gran
con él.
Gran tipo.
Con la isla cerrada, básicamente, con
pero
máxima preocupación de que no lleguen nuevas variantes, sobre todo la variante sudafricana, muchas restricciones en los viajes, y en eso obviamente se favorece por el hecho de ser una isla, Inglaterra, y levantando muy lentamente la cuarentena.
Pero por ejemplo, la suspensión de clase duró un par de meses, ¿no?
Sí, porque acuérdate que es diferente cuando es verano que cuando es invierno, entonces eso también cambia la circunstancia. A ver, vacunación avanzando súper rápido, están, a mí me toca la próxima semana, así que ya están con la gente de 50 años.
A mí
¿ya?
me tocó ayer.
¿Y fuiste como periodista?
No, porque esa era para periodista en terreno y no quise mucho ir porque no.
Y así no te sacan.
No, porque no sé. La verdad que estaba pensándolo, no iba a ir, pero medio.
Oye, ¿viste que había mucha Pfizer ayer circulando en el sector oriente?
No, entiendo que no solamente en el sector oriente, entiendo que en varios lugares en los cuales se dado las limitaciones de almacenaje y la disponibilidad de stock. Se vacunó, entiendo que no solo en Santiago, sino que en varios lugares, se vacunó a gente de 50 años y más.
Bueno, eso les iba a decir. Exacto. A media mañana circuló un WhatsApp, a mí me lo mandó una persona que fue directamente.
Fuiste a ese, ¿y a cuál fuiste detrás de los castaños?
Aquí en la iglesia, al lado de la radio, que corresponde aquí al parque perfecto. Juan 23, creo que se llama, no sé qué. Juan Pablo II.
Al otro lado del Parque Araucano, claro.
Tal cual, Parque Araucano. Bueno, y yo recibí eso y me dijera, se va a llenar, don Menor. Impresionante, ¿eh?
¿Y fuiste?
No, pero eso fue a las 10 de la mañana. Y empecé a gente cercana, que es de mi edad, que también tiene 50 años o más. Y yo fui. Un minuto, dos minutos, oye, dos minutos. Entonces dije, bueno, ya, pero se va a acabar el dos minutos. De repente alguien va a decir, oye, la cola ya llegó hasta el templo de Maipú. Seguía, dos minutos, hoy yo fui, fantástico. Y de repente yo tipo 4 de la tarde iba pasando cerca, dije, ¿y si voy? Yo tengo más de 50, fui, me estacioné semi en la puerta, 1.5 cuadras, caminé una organización, te prometo que ni los Juegos Olímpicos. Por el pasillo.
Una tía mía se vacunó allá, que ya sí, de 90 y tantos años, dice que era impresionante lo bien organizado.
Pero es que tú entras por el pasillo 1, te pasan un ticket, tú eres A, B o C o D, te tiras por el C, te sientas en los asientos C, sigue una pantalla y va.
Oye, avanzando, Matías, te puedo hacer una pregunta.
5 minutos.
¿Y si te pusieron la Pfizer?
No, me pusieron me pusieron Sinovac. Sinovac.
Sí, es que ayer habían unas Pfizer disponibles. Sí.
Había muchas Pfizer disponibles.
Yo ya estoy con 5G, estoy con todo.
Sí. Ya te pusieron el chip.
Estás conectado directamente tu cerebro con Bill Gates.
Xi Jinping tiene todos mis datos ya.
Obvio, es que es la China, ¿cierto?
Incluso le pasé, ya no tengo que pasar ni siquiera el código de mi tarjeta de crédito, ya está todo, lo tiene Xi Jinping. Claro, pero... No, de hecho, le contaba ayer a la José Río. Ayer iba caminando por la vereda, después de vacunado naturalmente, y me acerqué mucho a la calle y me sonó un pitito adentro. Pip, 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 pip. Mi GPS me decía...
Y tuvieron como ganas de ir a comer chino.
Sí. Y mi GPS me decía que estaba muy cerca de la calle y que me volviera.
Necesidad de guantán. Sí.
Así que cualquier cosa que yo haga ahora, comuníquense con la embajada de China, ya no soy yo.
No, por favor.
Ok, pongámoslo.
Está bien el toque de humor.
Ya, pero... No, pero
es que hay que aliviar el ambiente.
Sí, no, pero efectivamente...
Lo que pasa es que lo hago a propósito porque... Hay algunas personas antivacunas que sostienen, intentan sostener seriamente
sí, claro.
de que aquí te están inoculando tecnología 5G. Po. Entonces, por eso vale la pena hacer un poquito de humor, no solo para reírse, sino para ponerle seriedad en el fondo, bueno, que es decir, bueno, que eso sí, es una ridiculez.
La cantidad de mitos. Ayer alguien me escribía que un amigo de él o un pariente de él que viaja mucho a China, porque tiene negocio en China, dice que en China estaban inoculados todos un año antes, que la vacuna se está poniendo en China hace más de un año. Sí. Que por eso que tienen tan pocos casos. Y que la vacuna china es lejos, lejos, lejos la mejor de todas.
Bueno, ayer una persona que yo conozco muy cercana, se le tocaba por edad, 58 años, y fue y le preguntaron, ¿quiere Sinovac o quiere Pfizer? Y dijo, ¿cuál es la diferencia? Es que la Sinovac hay una cola de 2 horas, y la de Pfizer hay cola de 2 horas, y la Sinovac inmediatamente. Sinovac,
claro.
¿Y se fue para la casa?
Claro, es que mi pregunta era que me imagino que cuando te ponen Pfizer está asegurada la segunda dosis, solo por eso preguntaba. Con Pfizer? La escasez de vacunas que hay en general.
No, al revés, pues en Sinovac te asegura la segunda dosis.
Yo creo que las dos. ¿No?
Sí, eso traté de decir en realidad.
Sinovac, sí, en Sinovac te asegura la segunda dosis. No, porque la Pfizer.
No, en Sinovac, en Pfizer. Si en Pfizer te aseguran la segunda dosis.
Porque la guardan. En los menos 80
porque
grados.
Porque hay menos Pfizer disponible que Sinovac.
Yo entiendo que se está haciendo...
Yo creo que las dosis de los dos,
ahora, en todo caso, porque ustedes... Yo creo que dosis de los dos, exactamente. Ahora, para que vean el tema, la comparación, siempre es mala la comparación, pero la comparación, en Argentina la discusión hoy día es si es necesario ponerse o no la segunda dosis del Sputnik.
No les conté la segunda parte.
No
de absolutamente, si es necesario o no ponerse la segunda parte de la Sputnik.
Sí. Claro, porque ahora descubrieron... que probablemente que eventualmente no es necesario, que se puede poner unos 3 meses más.
Hay un problema que
imagínate.
Me lo...
Oye, ojo, ¿sabes que acá la AstraZeneca en Inglaterra,
sí.
la distancian 11 semanas?
11 semanas, efectivamente.
O sea, la tratan de estirar a lo máximo, de manera, haciendo coincidir obviamente con el paulatino levantamiento de las cuarentenas, como te explicaba, claro. Pero...
Hay un problema ahí.
Pero siempre hay mucha preocupación de si va a haber stock, entonces... estiran el chicle entre primera y segunda dosis todo lo que puedan.
Entiendo que hay una coordinación con los procesos de fabricación programados de la AstraZeneca en el Reino Unido, porque están teniendo problemas para llevar la AstraZeneca que hacían en otros lados.
Hay un problema, claro. Me lo explicaba el otro día el doctor Mañalich, cuando fue al canal y nos quedamos conversando con un grupo de personas y alguien les planteaba esa alternativa. ¿Qué no será mejor, decía, hacer la primera vacuna solamente y a duplicar la cantidad de gente rápido? Y voy a hacer la explicación que está a mi altura, naturalmente, lo hacía con bastante más profundidad y conocimiento, pero básicamente que el bicho se acostumbra. Es un poco la misma historia sí, que te hablan cuando tú no haces completo los tratamientos de antibióticos, que lo que haces es que generas tu inmunidad dentro de tu cuerpo, no toda la inmunidad que está planificada en la vacunación completa, genera la inmunidad y los bichos que no alcanzan, lo estoy diciendo en términos bien coloquiales de colegio,
sí, claro,
que tampoco me alcanza para mucho más a mí, pero con los bichos que quedan y la inmunidad que hay en el cuerpo, los bichos se empiezan a acostumbrar o más bien quedan en tu cuerpo aquellos que fueron resistentes. Entonces se produce un tema de la memoria, algo así del virus, que es bastante complicada, entonces hay un riesgo ahí. Déjame terminar la segunda parte de la historia. Que me fui a vacunar a las 4:00 de la tarde, se vacunaba hasta las 5:00. Esto ocurrió en muchas comunas, al menos en la región metropolitana.
No solo en Santiago. Yo
sobre
sé que no
50 años, porque hay tantas vacunas y estamos contra el tiempo. Entonces suena bien ridículo esperar, siempre es bueno esperar los calendarios que te da la autoridad. Pero aquí era razonable apurar un poquitito el tranco porque tener sillas vacías y señoritas o caballeros que vacunen con los brazos cruzados y las vacunas sobre la mesa es bastante contraintuitivo e irracional. Pero le pregunté yo después al ministro París, en la tarde. Oiga, le dije, pasa esto. ¿Es normal? Y me responde que no está dentro de los calendarios y que no sabe por qué ocurrió. Allí se va a producir probablemente una situación que no sé si quiera escalarla a alguien porque hay más gente inoculada, pero pero es bueno que haya más coordinación entre las municipalidades y el Ministerio de Salud para saber de los calendarios, porque si le perdemos credibilidad al calendario, es un problema también. Es bueno que vayamos siendo rigurosos en eso.
Sí, no, pero es bueno también que planteemos necesarias flexibilidades.
Por... Sí, pero con coordinación de la autoridad, sí, porque si le perdemos el respeto al calendario da el Ministerio de Salud, es un problema.
Es que yo entiendo, sí, claro, no sé si el ministro está en el micromanagement así del detalle, digamos. Pero
no,
bueno,
por eso, se va por eso, a averiguarme.
Pero no, la cosa es que sí, no creemos una sensación rara. Oye, a propósito de eso...
Traigamos la información.
No, de todas maneras. A propósito de sensaciones raras, estamos un poco desordenados, pero a propósito de sensaciones raras, hay un tema que no quiero dejar de tocar, porque ayer circuló mucho, no sé si a ustedes les llegó por WhatsApp, etcétera, circuló mucho esto de que la Corte había declarado que era ilegal la detención, o que no se podía, más que la detención, no se podía imputar un delito en el caso de la gente que no respetaba el toque de queda. Y la interpretación automática que se hizo fue, entonces no te pueden pasar la multa. Lo que hizo la Corte fue muy claramente decir que no podía haber, comillas, una doble imputación, que no se podía a la persona haberla sancionado sanitariamente, haber recibido la sanción, pagar la multa, y tampoco se le podía, además, imputarle un delito. Porque el de estar caminando solo en toque de queda, eran dos personas en Coyhaique que iban caminando por la calle después del toque de queda, durante el toque de queda, imputarle, eran dos personas sanas, que no iban a ninguna reunión donde se fuera a producir eventual contagio y por lo tanto no estaban poniendo en peligro la salud. Y que por lo tanto no era aplicable la idea de que estuvieran cometiendo un delito. Entonces, pero eso no invalidaba la sanción sanitaria, la multa. Porque ayer mucha gente interpretó de que finalmente no había, de que no te podían aplicar multa, y por lo tanto es una manera de la Corte Suprema lo que estaba haciendo era dar una mala señal, porque estaba planteando que no había que respetar el toque de queda. No es para nada eso, es una interpretación que tiene que ver con si hay o no.
Pero te pueden llevar a la, si esa es la interpretación de la Corte Suprema, ¿te pueden llevar a la comisaría? ¿O solo te tienen que sacar un parte?
No, yo entiendo.
Si te pillan en la noche caminando solo, posibilidad de contagiar a nadie más, que ese es el argumento de la Corte Suprema, que estas dos personas no.
Yo ahí lo
no que, representaban un peligro.
No, ahí tú me pillás para variar, pero la sensación que yo tengo, Consuelo, es que no se refiere ni a la medida privativa, ni a la parte administrativa, ni a la sanción no penal, sino que se refiere a la persecución que el Ministerio Público está haciendo en algunos casos de delito sanitario. Es decir, la imputación de cometer el delito. La imputación de delito. Eso es lo que...
caso diferente a la fiesta...
Ah, no, completamente.
A toda reunión social que supere el aforo, porque en ese caso sí estás poniendo en peligro salud de las personas.
Y la Corte, en un considerando el fallo, deja muy claro que, por ejemplo, si la gente hubiera tenido la intención de dirigirse a un lugar en que había se superaban los aforos y que había una concentración de personas, era completamente justificable la persecución penal. Si el punto es persecución penal. Entonces, no malinterpretar la decisión de la Corte, no se trata de un supremazo. Es más difícil de explicar el tema a las iglesias, pero tampoco implica que no haya foro en la iglesia. No, tampoco implica que no haya foro en la iglesia. O sea,
no, y los hay, de hecho.
No, y te hay que respetar
el aforo. Me tocó el otro día un funeral, o sea, no porque no era gente tan cercana, pero entran 10 personas.
10 personas, sí, sí.
Al templo mismo, 10 personas.
Sí, ni siquiera con el fallo, si el tema era la prohibición de oficio religioso. A propósito de la prohibición de oficio religioso, no sé si vieron le llegó.
Hay que reírme más.
No, yo no sé si reí. Yo me dieron ganas de reír. Primero reí, después lloré. Honesto, casi lloro. Bueno, ayer estaba muy sensible yo. Bueno, para los que no lo hayan visto, era el caso de una iglesia evangélica en Linares, era, creo, ¿no? O en Los Ángeles, En Los Ángeles, en el cual llegan militares porque se superaba el aforo. Entonces empieza a arrancarse la gente y una persona quiere irse en auto. Y el militar dice, no, lo vamos a detener, como corresponde, que lo detengamos. Y entonces, el pastor evangélico, lo que hace es que simula un atropello. Es decir, se abalanza contra la camioneta militar, y se tira debajo de
pero
ella.
Pero se abalanza de espalda.
De espalda. No, es nada de eso. No, es bien arriesgado.
Pero eso no es fácil.
No, y es bien arriesgado.
No cualquiera lo hace.
Y tomó un riesgo.
Si es arriesgado, se podría haber pegado en la nuca. De hecho, se pega un poco. Pero
se claro. Y después se mete debajo de la
camioneta. ¿Qué pasa si la camioneta no lo hubiera visto?
Y se echa para atrás.
Y le revienta la cabeza, por Dios.
Lo aseguré, pero claro, es que era en el entusiasmo. Y pidiendo, graben. A mí, eso fue la parte que...
Ah, no escuché el audio. Sí.
Claro, graben.
Nunca
graben,
no lo
graben.
Escuché con audio.
Graben. Entonces, ahora, es un milagro.
Es que ya era un GIF. A mí me llegó primero como un GIF, imagínate.
Ah, claro, imagínate hecho. Cómo era. Ahora se produjo, pero lo que alguien me decía, ustedes son unos insensibles. Lo que pasó ahí fue que ocurrió un milagro. El atropellado, que estaba debajo de la camioneta, gravemente herido, resucitó y se levantó para proteger a su amigo. ¿Se fijan que a algún minuto
después
se para?
Después de agarrarse con un militar, por supuesto.
Claro, lógico.
El militar terminó en el suelo, le sacaron la mugre entre dos. Lo agarraron por atrás, lo manatearon ahí.
Que sí, y tiene mucho que ver con esto, en lo respecto a la autoridad, con y con la lógica, además de que con una cámara tú vas a lograr demostrar que hay abuso. Es bien, y que el militar, en este caso el militar, es sospechoso. Lo que estaba haciendo era sencillamente hacer cumplir una norma. Es bien, es divertido primero, pero es muy dramático después.
Oye, una cosita más de COVID que...
Hay varias más.
Hay varias más, ok. No, que las cifras siguen altas, todo eso ya lo sabemos, evidentemente, las nuevas restricciones en una cantidad de comunas, la cantidad de gente que va a estar en cuarentena y en fase 1, pero la situación de la reconversión de camas y lo dificultosa que está resultando, y estaba leyendo hoy día en el diario, no solo lo que todavía estaba hablando Nico de la falta de personal, sino también, y esto me llama hay dos cosas interesantes hoy día en el diario: la preocupación del gobierno por la eventual circulación de nuevas cepas, digamos, que puedan estar haciendo más contagiosa la situación, pero otro lo que se plantea, que la gente que llega, que están bajando las tasas de mortalidad y que por lo tanto esto debiera empezar a ceder a medida que avanza la vacunación hacia personas más jóvenes, pero lo rápido que empeora la gente. Sí. La gente joven, lo rápido que empeora en el hospital, lo rápido que hay que conectarlos a ventilación mecánica y
el mayor tiempo
y
que
cuál podría ser la explicación para eso. Y lo otro sobre la dificultad para reconvertir camas, lo que se plantea es que habría más, y ahí yo no entiendo muy bien por qué, que habría más virus respiratorios circulando.
Sí.
Sobre todo en pediatría, pero yo digo, ¿por qué en marzo? ¿Por qué en marzo virus
bueno,
respiratorio?
Eso es complicado porque se lo está atribuyendo a la vuelta a los colegios.
Ah, pero eso es normal.
Esa parte, claro. Es que es lo que ocurre.
Acuérdense cuando
claro.
Uno tenía cabros chicos que pasaban la época de casa todavía, eran mucho más, comillas.
Pero tan temprano.
Sí, pero es que lo que pasa es que pasaste de una burbuja al...
Puede ser que estabas tan cuidado.
Exacto, es como los niños. Como esos niños que tú mantienes con purificador en una sala. Es una falsa sanidad, porque tú lo sacas a la pieza al lado y se llena de bichos, pero la vida es con bichos y que los organismos se vayan acostumbrando. Pero cuando cada uno de nosotros tenía cabros chicos que estaban en la casa todavía y en la primera semana de jardín o primer mes de jardín, llegaban con los mocos colgando,
Eso
es así, lleno de toses, porque obviamente el organismo tiene bichos cuando se interactúa con otros, pues, obvio. Y llevamos un año en burbuja, más o menos, ¿no?
A mí me explicaban que tenía que ver con eso y que esa era la parte, comillas, la única parte negativa del regreso a clase. Que en todas partes ha sido por lo demás lo último que se está cerrando, con todo tipo de esfuerzos, porque no...
No, pero ahora aquí en Santiago con la fase 1 ya
no,
está.
No, se acabó.
Ya está. Y yo creo que volver tiene un costo en logística, en operatividad, que no es tan fácil, o sea, y no va a ser tan dinámico de 2 semanas sí, después vemos, una semana sí. Volver para los colegios es una puesta en marcha súper difícil, con colegios de 1.000, 1.500 alumnos, por lo tanto aquí la apuesta es qué va a pasar, si es que, porque recordemos que mañana es exactamente 2 semanas antes de las elecciones, y sabemos que como mínimo las cuarentenas son de 2 semanas, la pregunta es, bueno, elecciones yo doy por hecho que va a haber, ¿no es cierto? Yo por lo menos lo doy por hecho que sí vamos a tener elecciones, salvo que haya una catástrofe. Entonces la pregunta es, el jueves antes, esto es hipótesis, nos van a decir, bueno, se extiende la cuarentena por por dos semanas más o por un mes más por lo menos, y va a haber una ventanita de libertad para un permiso para salir a votar. No sería nada raro, así como un permiso para salir a comprar, un permiso para salir a votar, lo cual no significa levantar la cuarentena. Así que no creamos que la cuarentena se termine el 10 y 11 de abril.
No, claro, o sea, si,
no hay
si
por
uno,
qué.
Si uno plantea como escenario corte, probablemente eso sea un error. Oye, ayer en yo entiendo que en la reunión de ayer en La Moneda, en la cual se decide la cuarentena, básicamente la reunión, aparentemente la decisión estaba bastante tomada. No había unanimidad, pero la decisión estaba bastante tomada. Pero el gran tema fue reconversión de camas. El gran tema de la reunión y las prioridades que se están planteando hoy día tienen que ver con la reconversión de cámaras, con la necesidad de la reconversión de camas. Básicamente por lo que plantea la Consuelo, que se agrava más rápido, llegan más rápido a necesitar respiración, y hay otro elemento muy relevante también, cuál es que permanecen más tiempo.
Pelean más, pum.
Permanecen más claro. tiempo.
Más jóvenes, probablemente se van a salvar, salvo
no mueren,
que tengan una comorbilidad,
No mueren, pero permanecen más tiempo.
Claro, boxean más tiempo.
Y además ocupan el cupo. Además, lo otro que me explicaban es que la gente está llegando un poquito más tarde, porque si eventualmente la gente llega con los primeros síntomas más complicados, con las máquinas de oxígeno de alto flujo, se puede evitar la intubación.
Pasarlo a ventilación.
Pero que la gente llega ya con las neumonías tan complicadas que hay que pasarlo a ventilación. Entonces, que ahí hay un elemento también, otro elemento también relevante. Pero ayer la reunión de ayer fue, en La Moneda entiendo que fue fundamentalmente dedicada a la discusión sobre reconversión de camas. Entiendo que aquí hay una cosa que es bien interesante en todas las discusiones que se producen, porque aquí se habla del sistema hospitalario, el sistema sanitario, como un solo sistema. Aquí no hay...
Hasta hace un año ya.
No, correcto, no, pero es que es bueno recordarlo, ¿eh? Porque de repente que el sector privado... No, aquí es uno solo. Y la verdad es que la intención objetiva del gobierno es hacer... ¿Se acuerdan que ayer comentaba, con la Consuelo intercambiábamos opinión respecto al tema de las clínicas y los lugares que están un poquito reticentes a partir de que no se les ha pagado? Hay mucho de eso, efectivamente... Pero independiente de esa situación, la autoridad está absolutamente dispuesta a hacer uso de todas las facultades que disponibles, incluyendo la intervención. Aquí, ojo, no solo son las clínicas privadas, también hay un tema con los hospitales institucionales, que son públicos, y también hay un tema con algunos servicios públicos que no han sido capaces o no han tenido la fuerza para hacer la reconversión que deberían hacer. Entonces, ojo que y en ese sentido vamos, probablemente nos encontremos con medidas muy duras de la autoridad. Probablemente nos encontremos.
Mira, sobre el asunto, yo creo que uno tiene que cambiar de opinión cuando las condiciones cambian. Yo he sido siempre una súper defensora de la apertura de los colegios, pero y hay cartas, creo que día la tercera publica algo al respecto, pero han circulado cartas por WhatsApp para que la gente firme peticiones de los colegios, que los colegios se mantengan abiertos, en fin, en las comunas que están en fase 2. Pero sí es verdad, esto estoy leyendo en la tercera, lo de los virus respiratorios. O sea, sí es verdad que hay más virus respiratorios, que eventualmente los niños más chicos que están en clase se pueden enfermar, como sería en un año normal, y si tienen alguna condición, alguna alergia, o qué sé yo, o empeoran, tienen que partir a la unidad pediátrica. No sé qué porcentaje será eso, no sé cuánto influirá. Estoy leyendo unas declaraciones del jefe de la unidad de paciente crítico de Sebastián Ugarte en la clínica Indisa, donde dice no podemos necesariamente, o sea, tenemos niños con camas pediátricas que no podemos reconvertir porque hay virus respiratorio circulando, ¿verdad? O quizás tienen que mantener ese espacio disponible. Entonces, si eso está influyendo, la verdad es que quizás uno tiene que pensar en ¿sabe qué? Hay que cerrar los colegios por esta otra razón.
Sí, yo...
No por COVID.
Por eso, que era lo que yo te planteaba, que era el elemento adicional respecto de qué condición negativa podría haber tenido en la reapertura, la vuelta a los colegios.
Exacto, sí, por eso mismo.
Sí, no, sí, es cierto, sí. Sí, la cosa es que ¿te das cuenta lo complejo que es todo esto? La cantidad de variables que empiezan a considerarse. Por otro lado, además, estamos hablando de un fenómeno completamente mundial, si fuera solo en Chile. Estamos hablando de un fenómeno completamente mundial. Nueva Zelanda, a ver, Nueva Zelanda sigue siendo el ejemplo absoluto, y está muy lejos de complicarse, pero ha tenido problemas en esta nuevamente. Australia, un caso bien particular, en la forma en que asume Australia la...
¿Al Uruguay, quiere decir?
Lo que pasa es que lo Uruguay, lamentablemente, Uruguay tiene un problema con la cepa brasilera, tiene un problema con la frontera permeable.
Una frontera muy larga, y, muy grande con Brasil.
Sí, muy Brasil. Con Brasil, sí, inexistente además, o sea, hay lugares en el Chuy, en Rivera.
Hay ciudades que uno cruza. Una vereda de Brasil, una vereda de Uruguay.
Y eso no, y la gente dice, no, si es así, yo he estado ahí, yo les puedo decir que...
Chuy.
Yo en el Chuy y en Rivera. Yo he estado en los dos lugares. Y es impresionante. Entonces, además es muy raro porque en un lado no te aceptan, cruzar la calle y no te aceptan el dinero del otro lado, muy raro. Es muy extraño, bueno, depende de cómo esté el cambio. Pero es muy curioso. Pero bueno, independiente de eso. Entonces son tal la cantidad de variables.
Oye, a propósito de viajes y cepas, ayer en la tarde conversábamos con Miguel Allende, que es del grupo de expertos en este seguimiento genómico.
Secuenciamiento.
Claro, secuenciamiento es el proceso que se hace para determinar de dónde viene, ¿no es cierto? Pero
en no te puedo creer que...
Bueno, decía que, claro, todavía no son muchos los números, pero que sería inocente, no sé si usted eso terminó, sería absolutamente un descuido o una inocencia pensar que no es mucha más presencia de la que hemos podido detectar hasta ahora, con las capacidades para detectarlo por ahora, de la cepa, sobre todo brasilera. Y la británica también, pero que sin duda que muchísimo ya está bastante metido. Y bueno, y con todas las características que eso tiene, pero eso es lo que nos decía.
Contagiosa.
Que esto, por así decirlo, claro, es una punta del iceberg, lo que podemos ver, pero que hay mucho más. Y que lo que tenemos que ver, cómo se van a aggiornar, cómo se van a...
Contagiosa y que no te deja inmune, además.
Claro, y vamos a ver cómo van a operar las vacunas con esto, que eso no era la respuesta que podía dar él, pero lo tendrá que dar los propios laboratorios en algún momento, y los casos, para ver si... Bueno, y también lo que me llamó la atención mucho es una suerte de cierre de fronteras que anunció el gobierno ayer. No se frasea así,
no,
pero es bastante, y tampoco es así para ser riguroso.
No, en rigor no lo es. Claro.
Pero es, o sea, las personas que vuelvan a nuestro país, vengan de donde vengan, sean chilenos, sean extranjeros o sean extranjeros con residencia en Chile, tienen que pasar 5 días por un hotel. ¿Y por qué eso? Porque se estaba produciendo, han descubierto que se produce, de alguna manera, esta ventana que eres. Si yo, voy a poner el ejemplo que puse ayer, si yo estoy en este momento en Londres, en tu ciudad, Consuelo, voy a viajar mañana a Chile, o tú vas a venirte mañana a Chile, te vas en metro a hacer el PCR, te agarras el bicho sin darte cuenta, te haces el PCR, como todavía...
Algo limpia, claro.
Claro, como todavía apareces limpia por 3 días aproximadamente, tú vienes con un PCR legítimo, sin saber que estás con el bicho, entras...
Que me va a dar 2 días.
Te va a dar 2 días después acá, y ya entraste, claro, y circulaste. Entonces, la verdad es que no estaba siendo muy eficiente, y eso se sabía, había un cierto margen de tolerancia.
Y ponte que sea asintomática, más encima.
Claro, además... entonces, la verdad que las personas van a tener que pasar 5 días en un hotel para hacerle la observación de cuando el bicho, si es que tú lo agarraste en alguna parte, ya se te activó y ya se te manifestó en una enfermedad en COVID. Son medidas bastante duras, si se quiere, porque va a restringir y desincentivar totalmente la posibilidad de viaje.
Por supuesto, a no ser que alguien esté completamente obligado, que por razón que tenga que estar,
claro, en otro lugar. Familiar,
o sea, nadie se va a ir de vacaciones. Bueno, a ver, si alguien se puede ir, no, si alguien se va de vacaciones por un mes, probablemente...
Acaba de llegar otro WhatsApp del Servicio de Salud para recordarme que me inscriba. Yo ya me inscribí, pero me llegan y me llegan para que me inscriba para ponerme la vacuna.
¿Del NHS?
Sí.
Claro.
Te mandan mensaje texto todo el
¿Y día. ¿Y cuál están poniendo ya mayoritariamente?
Las dos.
AstraZeneca. No tengo idea.
AstraZeneca y Pfizer.
Es que conozco gente que no he revisado las cifras, los porcentajes, pero conozco gente que le han puesto Pfizer y conozco gente que le han puesto...
Yo leí que que los centros urbanos estaban poniendo fundamentalmente Pfizer por las dificultades de almacenamiento, transporte y congelamiento, y que en los lugares más alejados estaban poniendo la de AstraZeneca, que tiene un manejo mucho más fácil, mucho menos complejo, digamos. Eso leí al menos. Oye, bueno, en fin.
¿Vamos?
No, espérate un segundito, que estamos por recibir una mercadería.
Ya está.
La merca.
Mira tu WhatsApp.
Yo pensé que le iban a traer. Yo soy anticuado. Pensé que le iban a traer en papel.
Yo también. Pero ahí estamos. Segundito, perdón.
Llegó la merca.
Ahí está. Con Inmobiliaria Terra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando sus servicios digitales, ingresando a www.afphabitat.cl o a Habitat App, y ahí podrás revisar tu saldo, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más.
En la Asociación Chilena de Seguridad quieren que sigas con todo, por eso te entregan toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la ACHS en ACHS.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en BanchileInversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Aprovecha tu momento OK con el apoyo de Movistar Empresas y potencia tu negocio con la plataforma de Big Data Stratio Data Centric. Cotiza tu solución a medida en movistar.cl/corporaciones.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Vive solo o sola? ¿Vive en pareja? Vive con tus hijos, vive con amigos, vive con tu mascota o solo vive. Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de Edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme, tu espacio, tu historia.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APB en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APB son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Con Big Data optimizaremos los procesos claves del negocio.
Momento OK. Aprovecha el tuyo incorporando un modelo integral de Big Data, Stratio Data Centric, que te entrega datos y consultas en tiempo real, seguridad y gobierno de datos integrados. Consulta por una solución a tu medida en movistar.cl/corporaciones. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
si tuviste un problema.
El auto está en el taller. Voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer.
Ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos.
No sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Oye, Piri.
Te escucho.
¿Dónde es más rápido y conveniente comprar el SOAP este año?
La mejor opción es comprar en consorcio.cl. Ingresas tus datos, clic en aceptar y listo.
¿100% segura?
Estoy 1000% segura.
Así es, ingresa a consorcio.cl y compra tu SOAP 100% online. Es más rápido y sin filas. Además, al hacerlo, estarás ayudando a los niños de Coniquem. En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Ándate a la segura. Consorcio.
Tus hijos pueden estar en el colegio, o en la casa, en el patio de tu casa, o en la cancha, en la ciudad, o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Hola, soy Cata Parot. Este no es solo el sonido de un negocio que se está cerrando. Este es el sonido de un sueño que termina, el sonido de la impotencia, de la falta de apoyo en los momentos más complicados. Este es el sonido que no queremos volver a escuchar. Soy Cata Parot y tengo un plan para ayudar a los emprendedores de nuestra región. Te invito a conocer nuestro programa para una mejor región metropolitana en cataparot.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Hoy Mita se llena de alegría y se enorgullece de ser elegida por Great Place to Work como una de las 50 mejores empresas para trabajar en Chile. Un reconocimiento que los motiva a seguir avanzando juntos, Mita Rentacar y Leasing Operativo.
Este año elige la mejor opción y contrata un seguro obligatorio en Consorcio. Es más simple y conveniente. Ingresa a consorcio.cl. Fácil, rápido y sin filas. Y lo mejor es que además de estar protegido, comprando tu swap en Consorcio, ayudas a los niños de Coaniquem. Apúrate y aprovecha.
Y para darte la tranquilidad que buscas, Clínica Alemana pone a tu disposición el convenio accidente para tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años con un equipo experto de urgencia escolar. Contrátalo hoy en alemana.cl si es tu salud es la alemana.
Son las 8 de la mañana con 42 minutos, hablamos en off y en radio, aquí en Radio Duna. Está con nosotros Vivian Villagrán, superintendenta de casinos. Vivian, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Nicolás. Buenos días, Matías y Consuelo.
Muy buenos días.
Consuelo, empiezas tú, si quieres.
Oh. Bueno, sí. Es grande el caso, así que a ver si podemos ir separando. Me imagino que están todos más o menos al tanto. Hay una comisión investigadora que entregó hace poco su informe cuestionando muchísimos aspectos de la gestión de las acciones que ha tomado la superintendencia de casinos que encabeza Vivian Villagrán respecto de Enjoy, en particular cuestionando que se le hayan las circunstancias que se le adjudicaron en los casinos, que ya que no haya habido supervisión en un montón de irregularidades que se han detectado en otros aspectos, digamos, de la gestión de Enjoy, pero a esto se suma además el decreto que salió en el mes de enero, extendiéndole el plazo a Enjoy y a Dream, también tengo entendido, pero sobre todo a Enjoy, porque tiene más casinos, para algunas obras que estaba comprometido y por lo tanto si no se ejecutaban las boletas de garantía. Entre otras materias, pero... ¿Perdón?
Por montos muy relevantes las boletas de garantía.
Ah, sí, por un montón de montos. Y sobre todo esto, haciendo como un resumen muy simplificado y a brocha gorda, ¿verdad? Sobre todo esto, las sospechas, y esto también lo va a ver Contraloría, todo esto está yendo a Contraloría, las sospechas de las empresas que manejan el fideicomiso del presidente Piñera, en particular BTG Pactual, que... le ha prestado plata a Enjoy, es accionista de Enjoy y respalda las boletas de Enjoy. Entonces le pregunto si hay aquí también un conflicto de interés, si el gobierno ha favorecido a través de la superintendencia a Enjoy por la eventualidad de que el presidente, sabiéndolo o no, supuestamente no, obviamente por el fideicomiso ciego, tuviese intereses creados económicos, ¿verdad?, en que hubiese un salvataje para Enjoy. Ese es como el resumen, me disculpan lo rápido. Vivian, ¿ha favorecido la superintendencia a Enjoy en estas diferentes etapas del proceso?
Adjudicaciones, postergaciones de boleta de garantía, etcétera.
No, yo quiero ser absolutamente categórica en esta materia. La superintendencia es un organismo técnico y ha actuado permanentemente apegada a la ley y a su reglamento. Respecto a la licitación, y voy a tratar de ser lo más simple para que se entienda, porque muy bien lo decía Consuelo, esto es muy técnico, el modelo licitatorio que permitió el traspaso de los casinos municipales al régimen regulatorio de la ley 1995 contempló un cambio en el modelo licitatorio. Antes era un modelo de duty contest que permitía muchos más espacios eventuales de arbitrariedad en la adjudicación hacia un modelo de oferta económica y que está separado básicamente en dos partes: una evaluación técnica de los proyectos y una posterior apertura de la oferta económica. ¿Qué es lo que se hace en la evaluación técnica? Y también usando un poco el método de la brocha gorda, porque entiendo que tenemos tiempos acotados, básicamente evalúa las características de la infraestructura con la cual se va a dotar el casino y el origen y suficiencia de fondos con los cuales este proyecto se puede financiar y se constituye en las sociedades operadoras. ¿Qué es origen y suficiencia de fondos? Suficiencia de fondos que tengan acceso a los recursos y al crédito para poder llevar a cabo las obras, y el origen y suficiencia básicamente ver que provengan de fuentes lícitas, es decir, no vinculadas al lavado de activos ni a financiamiento del terrorismo. En esa etapa no se conoce para nada la oferta económica, que es la parte nueva que abrió este modelo licitatorio y que son recursos adicionales a los impuestos que esta industria paga y que cuyos destinatarios y beneficiarios son básicamente las comunas en las cuales los casinos se emplazan. La oferta económica es absolutamente secreta, tan secreta es que se abre en una audiencia pública en que están los miembros del Consejo Resolutivo, a la cual puede asistir público que se quiera acreditar para poder entrar, y las ofertas se van a buscar a un banco de la plaza donde están en una caja de seguridad. Se abren en ese momento, y en ese momento uno toma conocimiento de los montos, y la ley lo que dice es: mire, si usted logró superar la etapa técnica, donde de los 1,000 puntos usted alcanzó a lo menos 600, en esta segunda etapa, el que se va a adjudicar el permiso es el que haga las ofertas más altas, ¿ya? Y la ley, en ese momento, no dice usted va a revisar las ofertas altas y va a ver si es que eventualmente las podrá pagar o no. La ley es muy clara. Se le adjudica al que presenta la oferta más alta. Y uno dice, bueno, pero esto eventualmente podría generar un riesgo de ofertas temerarias. La ley también se puso en ese escenario, y lo que hizo es que pide en ese momento de la adjudicación garantizar esas ofertas económicas por 3 años. Por eso es que ustedes decían que los montos son muy altos, y efectivamente son montos muy altos. Por lo tanto, el Estado siempre ha estado garantizado respecto de eventuales incumplimientos. Lo segundo, que también me parece importante aclararlo, es que los cobros de las boletas de garantía tienen dos condiciones y situaciones distintas. La primera, y es bastante obvia, las boletas de garantía tienen que estar permanentemente vigentes para caucionar de alguna manera los compromisos. Y si las boletas no se renuevan en los periodos en que se requiere, allí procede el cobro automático. Si el cobro de la boleta se va a dar por un incumplimiento, lo que se origina es un proceso sancionatorio cuyo destino final es determinar la eventual revocación del permiso. Y ese proceso sancionatorio debe resguardar y garantizar el debido proceso. Y para eso la ley prevé tiempos. Y una vez que se concluye ese proceso sancionatorio, la persona que está, en este caso la sociedad operadora, que está siendo sometida a dicho proceso, tiene todavía la posibilidad de acudir a tribunales. Una vez que se zanja toda esa discusión, uno recién puede proceder al cobro de las boletas de garantía. Y esto también lo quiero aclarar, porque se ha dicho en varias ocasiones que la superintendencia debió haber cobrado una boleta de garantía y no la pudo cobrar. Las superintendencias son organismos tremendamente regulados por ley y, por lo tanto, hacen aquello que la ley les faculta para realizar. Y solamente para cerrar el punto, cuando uno le dice, bueno, pero usted no hizo un análisis del riesgo financiero, la verdad que el análisis de riesgo financiero no está contenido en la superintendencia, y la superintendencia regula las sociedades de giro único de casinos de juego. ¿Puede regular a la matriz, es decir, a Enjoy S.A.? No, no es competencia de la superintendencia regular a la matriz. ¿Puede pedirle información a la matriz? Sí, toda la que quiera, en la medida en que se relacione con la sociedad operadora casino de juego. y eso es importante tenerlo.
Pero ese es un súper problema de la ley. Eso es un súper problema de la ley, entonces.
Por supuesto. Y de hecho, nosotros hemos conversado sobre la necesidad de que la superintendencia tenga más facultades. Y de hecho, otra de las
cosas. Porque es el mismo problema de los préstamos que hacían Joy para que, que está prohibido por ley prestarle a los jugadores plata. Y lo hacía a través de un RUT paralelo.
De una empresa financiera.
Exacto. Y que fue lo mismo que ocurrió con el tema de las universidades privadas, cuando en el fondo, o de las universidades que eran sociedades sin lucro. Y sacaban justamente recursos a través de sociedades operadoras que eran inmobiliarias.
Perdón, hay un elemento intermedio. Efectivamente, Enjoy no cumplió, y entiendo que otros casinos tampoco, no cumplieron con las inversiones que debían realizar. Entonces hay quienes sostienen que el incumplimiento se verificó en el momento en que no se realizaron las obras y por lo tanto era lo que correspondía en ese caso era cobrar las boletas de garantía, y lo que la superintendencia hizo fue darles un nuevo plazo.
No, a ver, ahí también me parece súper importante volver a hacer una precisión. Lo primero que quiero señalar es que ya en el año 2010 se generó un decreto supremo con las mismas características, porque en ese entonces, ustedes recordarán, tuvimos el terremoto, ¿ya?
Claro, exacto.
Y como estuvo el terremoto, hubo complicaciones también para poder completar algunas obras, y en ese entonces se generó un decreto supremo que otorgó un año adicional de prórroga para poder completar las obras. Lo segundo que es importante señalar es que el 23 de diciembre toda la industria, la Asociación de Casinos de Juego, Enjoy, solicitaron y le requirieron al subsecretario la ampliación de plazos para poder completar el 23 de marzo, me equivoqué en la fecha, pidieron prórroga para sus proyectos. Adicionalmente, la superintendencia ha recibido requerimientos de prórroga tanto de Sandrims por Iquique como de Enjoy por los cuatro casinos que ustedes mencionan que yo he obtenido. Y la superintendencia les dijo, yo no puedo otorgarles la prórroga porque no tengo esa facultad. ¿Qué es lo que hace el decreto supremo? El decreto supremo otorga esa facultad de manera excepcional, amparada en las condiciones de la pandemia, ahora, para poder prorrogar el plazo de construcción de las obras.
Pero ahí sale del ámbito como entre comillas técnico de la superintendencia y entra, uno podría argumentar, en un ámbito de discrecionalidad política, si es
claro,
que eso viene directamente
desde. Y ahí la pregunta es, y aquí la dirección, el orden de los factores sí altera el producto. ¿Es la superintendencia de casinos la que le pide al ejecutivo que, atendida la circunstancia, emita este decreto? ¿O es el ejecutivo el que emite el decreto sin coordinación alguna con la superintendencia casino?
Y yo le quiero agregar, superintendenta, ese beneficio que se intenta o se busca o se pide en su momento, ¿iba a ser para todos los actores del mercado o solamente para Enjoy?
No, pues para San también, lo acaba de decir.
Voy en orden. Lo primero, por el orden de los factores. Nosotros somos un organismo técnico, y como organismo técnico nos coordinamos permanentemente con Hacienda y obviamente vamos haciendo ver las distintas situaciones y problemas que se presentan. Recuerden ustedes que con el caso de la pandemia, lo que se produjo es que cuando las comunas están en cuarentena, se prohíbe el desarrollo de obras privadas. Después sí se ha permitido el desarrollo de obras de carácter público.
Sí, sí.
Por lo tanto, efectivamente hay un problema en términos de los plazos, pero además hay un tema que es bastante técnico también respecto de cómo uno para una obra y la reinicia. Por lo tanto, nosotros estábamos convencidos de que efectivamente la pandemia ha afectado el normal desarrollo de los proyectos. O sea, esa es una convicción que no es una convicción intencionada, es una convicción que tiene dato duro y evidencia, ¿ya? Y que no solamente ha afectado las obras de los casinos, sino que ha afectado todas las obras que se están desarrollando durante este periodo. Y por lo tanto, nosotros sí creíamos que era importante buscar la forma de poder otorgar un plazo adicional, porque si no íbamos a tener problema con los cinco casinos. El plazo que se otorga finalmente y el tiempo que se decide pasa por una consideración que también hace Hacienda en su momento. Debo recordar que además en este caso estamos hablando solamente de 6 meses, y además de 6 meses con un costo, porque si al cabo de los 6 meses las obras no se completan, hay un cobro adicional respecto de la boleta que garantiza la ejecución del proyecto de un 10%. Por lo tanto, no es una situación que haya sido una suerte de dádiva a la industria o a un actor particular de la industria en específico. Eso para poder despejar el orden de los factores. Lo segundo que yo también quiero decir es que las superintendencias son organismos autónomos. Por lo tanto, lo que ocurre al interior de la superintendencia, en el marco de facultades y potestades que a mí me asisten, es responsabilidad única y exclusiva de quien dirige la institución en ese momento y de su equipo directivo. Eso también es importante tenerlo presente. Y en ese contexto nosotros tenemos la tranquilidad y la certeza de que hemos actuado en todo momento con un apego irrestricto a la ley y a los reglamentos. Tanto es así que más allá de que la comisión investigadora establece mandar el informe a la Contraloría, nosotros también oficiamos a la Contraloría para que nos venga a ver, porque es la Contraloría el órgano que puede determinar si las instituciones del Estado han actuado conforme a derecho. Y en eso nosotros estamos absolutamente tranquilos.
El tema de los conflictos de interés eventuales respecto al fideicomiso ciego, yo obviamente que entiendo cuál va a ser su posición, pero le perdón, le parece que en todo caso es dificultoso que la administración de parte del fideicomiso ciego del presidente esté en una empresa que invierte en empresas que son reguladas.
O sea, usted lo ha dicho bien, son empresas que son reguladas y que son reguladas por distintos organismos. Está la Comisión de Mercado Financiero, están obviamente distintas instancias que regulan estas instituciones. Nosotros obviamente no nos corresponde hablar, porque no está en el ámbito de competencias ni de facultades nuestras, respecto de cómo opera el fideicomiso. O sea, eso es una cosa que excede completamente nuestras facultades. Y lo que yo creo que en esto uno tiene que ser absolutamente responsable. Las hipótesis es importante poder levantarlas, pero lo relevante es que uno después, a la luz de los hechos, pueda determinar y emitir juicios o las eventuales responsabilidades que puedan existir. Y yo entiendo que la Contraloría ha tomado un rol activo en esto y ha solicitado la información a las tres administradoras del fideicomiso ciego del presidente. Entonces yo creo que, y quizás si hay un tema, es un tema que va más allá de esta superintendencia. Tiene que ver con un instrumento que de alguna manera lo que busca es garantizar que no se produzcan eventuales conflictos de interés. Entonces, ese es un tema que nos excede a nosotros con CRECE y que obviamente será materia de opinión y de discusión de quienes tienen las facultades y los intereses necesarios en ese tema.
Bueno, ¿Usted descarta que haya habido ninguna intencionalidad más que política, una intencionalidad como económica o incluso de amistad, porque también se han planteado los vínculos de amistad del presidente con parte de los socios, con la familia Martínez de Enjoy, en las decisiones que se han tomado respecto de...
O sea, usted recibió presiones, la pregunta, en el fondo.
No, y sabe que en esto también quiero ser súper clara. El cargo de superintendenta es un cargo que se determina a través de la alta dirección pública. Yo fui nombrada en este cargo en febrero del año 2017, y tal cual como se lo dije de manera muy clara, la responsable de las decisiones que se toman al interior de esta superintendencia, en el marco de las facultades legales que nosotros tenemos, soy yo. Y por lo tanto, yo descarto completamente, en lo personal, haber recibido algún tipo de presión. Ahora, obviamente uno tiene la presión permanente cuando uno es regulador de toda la industria, y esa es una presión que está permanentemente allí, digamos. Pero esa presión es una presión que es lógica y natural, y es una presión ante la cual la superintendencia no cede y actúa conforme a lo que la ley le permite hacer.
Vivian Villagrán, superintendente de casinos, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias, Vivian. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Oye, dado que es cuarentena, ya está la gente de información privilegiada, pero en un minuto, ¿algo para recomendar, Matías?
Sí, dos cositas muy breves. Una serie que es maravillosa, que yo no sabía que estaba haciendo la tercera o cuarta temporada, se llama Stiesel, que es la vida de familias judías ortodoxas en Jerusalén. Maravillosa, preciosa, te la recomiendo. Y otro, un documental corto, no serie, que es sobre el fraude de las universidades en Estados Unidos, el ingreso a universidades, que está muy bien hecho.
Me lo comentaron.
Es impresionante. Y qué pena tener haberse quemado esta base, porque es para comentarlo más largo. Si lo ves, a ver si la vuelta a la semana lo comentamos.
Vale. Tiene muchas, voy a tratar de verlo el fin de semana.
Tiene muchas lecturas, tiene muchas, muchas lecturas. Y muchas similitudes con lo que uno puede pensar del modelo chileno, no de universidades, sino que formas de pensar de Chile. Y se ríe Nicolás, pero...
La culpa siempre es del modelo.
No, del modelo de rankings y generar ansiedad por estar, por pertenecer.
La obsesión por la competencia.
La obsesión por los mejores colegios. Sí. Que farsa, no son los mejores colegios los de los rankings.
Nos vemos lunes.
Que tengan un buen fin de semana.
Que estén bien.
Cada uno de su lugar.
Cuídense.
Cada uno aferrado a su historia.